Reciban todos un cordial saludo al programa Nombrar los Derechos, una propuesta radiofónica que busca fortalecer el acceso a los derechos a la tierra y a la propiedad. Mi nombre es Lina Macías y durante este espacio conversaré con los líderes y jóvenes que hacen parte de esta iniciativa. Es importante mencionar que Nombrar los Derechos también es un proyecto del Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Norte, Bocaribe Radio y la Corporación Desarrollo Solidario, con la participación de organizaciones de población desplazada de Montes de María y con el apoyo de Open Society Foundation. De este proceso se generaron piezas radiales sobre derechos a la tierra y a la propiedad, autoridades responsables y ruta para reclamarlos. Hoy conoceremos cómo surge este proceso, cuáles son sus objetivos y quiénes participaron de este. Inicialmente saludo a Paola García Reyes, directora del proyecto y además es docente del programa de Ciencia Política del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Paola, bienvenida a Nombrar los Derechos. ¿Cómo estás?
Gracias, Lina. Un placer.
Interesante esta iniciativa. Coméntanos, Paola, cómo surge este tema, bueno, que ha estado candente en el país en los últimos años, pero además de llevarlo a la radio y sobre todo en un formato como es una pieza radial.
Pues, Lina, nosotros tenemos... El antecedente de esta propuesta es otro proyecto de investigación que es el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. En esta propuesta nosotros quisimos, también como parte de nuestras indagaciones previas, generar un canal de acceso fácil a los derechos, digamos, un canal expedito de acceso a la información sobre los derechos, porque la información, este tipo de informaciones, no siempre está al alcance de algunos escenarios como los escenarios rurales. Entonces queríamos hacer eso y por eso nuestro vínculo con la radio y con Bocaribe, pero además queríamos, y porque era la propuesta de la Open Society Foundation, poder involucrar a los estudiantes de la universidad dentro de este ejercicio. Entonces, así, digamos, eso es como el espíritu del proyecto.
Háblanos de los objetivos que se plantearon desde un principio y que hasta la fecha pues se han cumplido.
Pues, uno, nosotros queríamos proponer un modelo de formación por pares entre los chicos de la Uninorte que se involucraban en el proyecto y los chicos de Montes de María, que es la región donde trabajamos, que decidieran y seleccionáramos para participar. Bajo el supuesto de que todos tienen experticias y conocimientos distintos que merecen la pena ser compartidos. Y bajo la idea pues que en un escenario de intercambio les permite generar visiones más completas o menos parciales de los problemas que estábamos tratando. Lo segundo era formar a estos chicos sobre estos derechos y documentar algunos casos que tienen que ver con el acceso a la tierra y a la propiedad en conjunto. Como resultado de eso, producir unas piezas radiales que se pudieran difundir ampliamente, que fueran, por ejemplo, radios en la red de radios comunitarias, pero en espacios como esos también. Esos son los tres objetivos gruesos del proyecto.
Bien, ¿quiénes participaron de este proyecto además de los jóvenes?
Bueno, la propuesta la formulamos, como lo mencionaste, el Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política, está la profesora Mónica Vázquez y yo, Bocaribe Radio con Belén Pardo, que es una radio comunitaria con sede en Barranquilla, y la Corporación Desarrollo Solidario, que tiene sede en los Montes de María. Es una organización no gubernamental. Ellos nos sirvieron como articuladores con las organizaciones de población desplazada de los Montes de María, de dónde provienen los chicos que hacen parte del proyecto.
Llama mucho la atención el nombre del proyecto, precisamente, Nombrar los Derechos. ¿Por qué nombrarlos? ¿Por qué es tan importante ponerles un nombre?
Te lo voy a decir, no en términos del derecho, que te lo voy a decir después, Mónica, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, la idea es que reconocer, el primer paso para poder reclamar los derechos es reconocer que hay un derecho que está siendo vulnerado. Y eso no siempre, ni siquiera todos en nuestra vida cotidiana lo hacemos, o somos, digamos, damos ese paso de entender un conflicto como un derecho vulnerado, por ejemplo, o una situación que está involucrando un derecho vulnerado.
Bien, bueno, está muy claro. Ahora pues me gustaría conversar con los jóvenes. Ellos son parte clave en este proceso y pues como tú bien lo mencionaste, Paola, han participado activamente en la realización y en la producción de estas cápsulas radiales. Ellos me acompañan aquí en cabina: Cristian Munibe, egresado del programa de Derecho, Laura de Moya y Juan Sebastián Moreno, egresados del programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte. Chicos, bienvenidos a Nombrar los Derechos.
Gracias.
Hola, Lina. Gracias.
Bueno, chicos, este es un tema bastante complejo, como bien lo mencionó Paola. También ha estado muy de moda en el país. Se ha hablado mucho de esto y ha sido como un detonante para muchas discusiones a nivel nacional. ¿Cómo sintieron ustedes el abordaje de este tema? ¿Cómo pudieron entenderlo a cabalidad como para llegar a traspolarlos a una pieza radial? No sé quién quiera responder. Juan Sebastián Moreno, egresado de Ciencia Política.
Yo creo que partimos de la base de que, digamos, en el campo colombiano ha existido un fenómeno durante muchos años que ha sido el conflicto armado, y eso ha generado como unas dinámicas de alteración y de vulneración de derechos que precisamente lo que hace es invisibilizar o vulnerar a estas poblaciones. Partimos de esa base y a partir de ahí empezamos un trabajo de reconocer, de identificar cuáles son esas problemáticas, porque digamos, el problema de la propiedad no es simplemente quién es el poseedor o quién es el que tiene la tierra. Existen múltiples problemáticas alrededor de eso: quién es el que la usa, quién es el que se aprovecha del usufructo de la explotación de esa tierra. Y teniendo como, digamos, ese panorama de las distintas problemáticas, ofrecemos o identificamos también como una gama de vías jurídicas a través de las cuales pues logramos como identificar o restablecer o nombrar ese derecho que se esté vulnerando.
Bueno, una vez establecido el tema, lo entendieron, lo comprendieron, ¿cómo pensaron las cápsulas? Háblenos un poco de las estructuras que llevan estas piezas radiales, sobre todo para que sea de fácil comprensión para el oyente, para el individuo de una comunidad.
Bueno, pues en primer momento hubo una etapa de diálogo con los compañeros que hicieron parte pertenecientes a la región, identificando más o menos cuáles eran las principales problemáticas, lo que veíamos que era lo que mayormente sucedía en la región y que, digamos, por medio del derecho podíamos encontrarle una solución que les facilitara, que les hiciera mejor su calidad de vida. En esa etapa de diálogos, digamos, identificamos cuáles eran esos conflictos. Y después, desde el campo de derecho, con la ayuda de la profesora, de mi persona y del grupo de jurídica como tal, fuimos a, digamos, al derecho positivo como tal, buscando cuáles son esas soluciones que podíamos plasmar, y después, con ayuda del equipo de comunicación, elaborar una propuesta que fuera atractiva para los oyentes, pero que tuviera lo más importante, los puntos más importantes desde el punto del derecho, digamos.
Laura, háblanos un poco de ese proceso creativo. ¿Cómo empezaron a cranearse esas ideas?
Las cápsulas surgen, digamos, como ya lo han explicado, de una manera como poco usual, digamos, de compartir esta información, de hacerlo no solamente más claro para nosotros, de entender un poco las dinámicas del contexto, sino también de la gente del común, poder compartirlos con ellos, ¿no? A través del uso de la radio comunitaria. Entonces, en ese momento de grabación, bueno, yo en lo personal nunca me había enfrentado a una cabina. Esta es mi segunda vez que lo estoy haciendo. Entonces, fue un proceso muy chévere. Lo disfruté mucho. El equipo de la parte jurídica armó, como digamos, los argumentos como tal. Y luego, entre todos, intentamos como, bueno, ¿cómo hacemos que esto pueda sonar en palabras más comunes, en palabras, digamos, normales, de uso cotidiano? Entonces, todo ese proceso de construcción y de luego entrar a la cabina y volver a grabar, o sea, no fue tan fácil, pero se disfrutó, se hizo, y bueno,
ahí están los resultados. Antes de pasar a escuchar una de las cápsulas, me gustaría saber qué aspecto en particular, un aspecto que se pueda resolver escuchando las cápsulas.
Bueno,
si alguien necesita una información, ¿qué clave puede escuchar en las cápsulas?
Hay una que creo que es la que vamos a escuchar, en la que se habla, por ejemplo, de cómo se debe presentar un derecho de petición. La cápsula es muy, muy didáctica, pero la información está completamente clara de cómo, cuáles son los pasos y qué es lo que se debe hacer para presentar un derecho de petición, que es algo básico.
Bueno, entonces vamos a escuchar un poco de este trabajo que nombran los chicos, precisamente nombrar los derechos.
Nombrar los derechos.
¿Aló?
Oye, Francisco, mira, ve, ¿cómo hago para saber cómo es que la asociación cobra y regula el acceso al agua del distrito de riego?
Hombre, Marta, mira, presenta un derecho de petición y listo.
Pero, Francisco, la asociación no es una institución pública.
Eso no importa, el derecho de petición se le presenta hasta un particular, cuando tiene la obligación de prestar un servicio público y por no hacerlo, vulneras un derecho, y eso está pasando.
Claro, porque es derecho al agua, imagínate. Y yo la puedo hacer, o sea, yo misma, sin necesidad de un abogado.
Sí, un derecho de petición no necesita mayores formalidades. Solo hay que decir a quién se dirige, la identificación y la firma de quién lo hace, aclarar la petición y las razones.
Ah, bueno, o sea, entonces yo la voy a escribir enseguida y la firmo una vez. Pero, ajá, ¿y qué tal si no me responden?
Bueno, pues ahí sí ya toca recurrir a una acción de tutela contra el funcionario, que te debe responder. Pero primero, tienes que esperar 15 días hábiles para que respondan a la petición.
Bueno, entonces hoy mismo lo voy a hacer para aprovechar el tiempo, que imagínate, estamos cortos.
Nombrar los derechos. Una propuesta para fortalecer el acceso a los derechos a la tierra y la propiedad en los Montes de María, Colombia. Un proyecto del Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Norte, la Corporación Desarrollo Solidario y Bocaribe Radio. Con la participación de OPDS Montes de María. Apoyado por Open Society Foundation.
Bien, estábamos escuchando esta cápsula precisamente alusiva a cómo hacer un derecho de petición. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes son las voces? ¿A quiénes escuchamos en esta pieza radial?
Pues escuchamos, ahí hablan Marelsi y Brian, que son dos chicos muy, muy pilos del equipo de Montes de María.
Del equipo de Montes de María. Bien, chicos, a mí me gustaría saber en lo personal, bueno, también en lo profesional, ¿cuáles fueron los aprendizajes de todo este proceso de producir estas piezas radiales y sobre todo la importancia que tienen, porque toda esta información llega a personas que muy difícilmente tienen acceso a esta misma? Entonces, no sé, quiero saber los aprendizajes que cada uno tuvo en este proceso.
Bueno, los aprendizajes, digamos que pueden ser académicos, aprender a compartir ciertos espacios, digamos que uno solamente tiene la mirada de la formación en el pregrado que uno estudia, pero yo me llevo más de este proyecto la oportunidad de compartir con gente muy diferente a mí. Cuando uno crece realmente en la ciudad y no sale, uno no se alcanza a imaginar las diferentes maneras de ver la vida en el campo. Es la primera experiencia que tuve de ese tipo, y más que el aprendizaje académico fue, digamos, ese aprendizaje de poder un poco experimentar cómo es la vida en los espacios rurales de Colombia, entender por qué es tan importante la propiedad, qué significa, qué comprende. Y también dentro del equipo de trabajo de Uninorte tuve la oportunidad de conocer gente nueva y de compartir espacios, digamos, que generalmente no hubiera cruzado con esas personas, y que, bueno, me di cuenta de derrumbé, digamos, algunos, no sé,
paradigmas. Llamarlos,
sí, paradigmas respecto a algunas cosas, y eso es una digamos, un aprendizaje muy grande que me llevo de este proyecto.
Precisamente les iba a preguntar ese aprendizaje que también tuvieron al interactuar con jóvenes de los Montes de María, ¿cómo fue eso?
Bueno, y digamos un poco ligado al tema profesional, al tema investigativo, me llevo el tema de crear metodologías de investigación que estén enfocadas como en tener en cuenta la población a la que se estudia, es decir, que ella misma participe en el proceso de creación y evaluación del proyecto en sí. Claro. Alguna vez hablaba con Pedro, uno de los integrantes, de los muchachos de Montes, y él decía, es que generalmente aquí en las universidades vienen, toman la información que necesitan y se van. Me parece que este proyecto en ese sentido como que es innovador, en el sentido de que los vincula a ellos en ese proceso de investigación. Y bueno, en ese transcurrir, pues, como decía Laura, se comparte mucho con ellos. El hecho, no sé, simplemente de desayunar lo que ellos generalmente desayunan, es una experiencia muy valiosa. conocer gente nueva, entender la idiosincrasia, entender las problemáticas que ellos viven, salirse también como de la burbuja de la ciudad y entender que, caramba, el conflicto armado hace 5 años se dio a menos de 2 horas de aquí de Barranquilla. Entonces, entender eso.
No, pues, resaltar la experiencia que fue, o sea, lo que significó todo el conocimiento que nos aportamos. Digamos que cuando yo comencé el proyecto, la idea que uno tenía era más que todo los conocimientos de uno, aportárselos a ellos para resolver sus problemas. Sin embargo, lo que hallé fue que fue más lo contrario, que fueron más los conocimientos que recibí por parte de ellos. Fue una experiencia, fue una impresión, la forma en la que ellos hablaban, en la que se expresaban de su región y de la que mostraban el conocimiento que tienen de todo lo que pasa a su alrededor. Cosas que creo que uno debe aprender y traérselo para acá, porque digamos que uno no conoce a fin lo que es, porque conocen lo que es y lo que los rodea, su relación con la tierra, que digamos es muy importante.
Paola, ¿querías aportar algo?
Sí, porque yo creo que aquí todos aprendimos. Nosotras también aprendimos, o yo en lo personal. Y creo es una lección sobre cómo enseñar o cómo transmitir lo que uno quisiera transmitir. Y un aprendizaje también acerca de cuál es el conocimiento relevante. Los conocimientos en frío, digamos, en las salas de clases son importantes, pero poderlos poner en práctica o cuestionarlos o aprender de otras personas que no son necesariamente el profesor que está parado enfrente, me parece que es muy valioso. Y eso en lo personal fue un aprendizaje para mí también.
Claro, no, y ahora vamos a conversar un poco sobre los componentes que hicieron parte de este proceso y que permitieron que todo esto fluyera con estudiantes, con jóvenes de otras regiones. Precisamente quería que escucháramos también a los jóvenes de la región de los Montes de María, quienes también hicieron parte de este proceso y con los cuales ustedes interactuaron en todo momento en la producción de estas piezas radiales y pues en el desarrollo del proyecto. Ellos son Dubán Caro y Pedro de la Rosa, vamos a escucharlos.
Bueno, para mí ser parte del proyecto Nombrar los Derechos ha significado, uno, poder entender que todos tenemos el derecho de poder hacer valer nuestros derechos y de poder también entender el derecho y la utilización de esos mismos derechos y también herramientas judiciales y legales para la resolución de conflictos en todos los ámbitos y más en el ámbito de lo rural, que por ese abandono tenemos poca accesibilidad a ese conocimiento sobre el derecho y su aplicación. Y en forma particular me ha dado la posibilidad de poder entender formas y herramientas para hacer valer algunos derechos que históricamente y que constantemente vienen siendo vulnerados, ya sea por cualquier ente público, estatal o personas naturales. Y también es que En nuestro contexto vivimos a diario la vulneración de una cantidad de derechos, el cual por no conocer no podemos de pronto exigirlo de la forma adecuada o poder tener la facultad de incidir o expresarnos de forma en que nos pueda ser solucionado dichos problemas. Y lo otro es que me ha hecho sentirme parte de todo lo que implica ser Estado como miembro de la sociedad, y que además de eso me ha hecho sentir que el derecho no es una cosa ajena de los territorios que están abandonados por parte del Estado o por otros entes. No, el derecho está intrínseco en nuestras comunidades, pero que no contamos de pronto con las herramientas necesarias para poder entenderlo y para poder aplicarlo.
Para mí, Nombrar los Derechos significó una pauta muy importante para la organización de OPDES, porque a través de Nombrar los Derechos, los jóvenes que participamos en este proceso de OPDES Monte de María, pues logramos aprender la magnitud de algunos derechos que creíamos que eran muy superficiales, pero son derechos que tenemos y derechos que aprendimos, y ahora tenemos una herramienta más fuerte para poder proteger todo el territorio. Con esto pudimos conocer los derechos, como el derecho a la propiedad, todo lo fundamental que juega ese derecho, cómo hacerlo cumplir a través de los derechos de peticiones, a través de las acciones de grupo y otras muchas acciones más que se pueden emprender encaminadas desde la ley hacia proteger los derechos de cada uno y cada uno de los campesinos del territorio. Además de eso, fue algo muy importante porque también logramos conocer la percepción que tienen las ciudades con respecto también a la necesidad de proteger el campo, proteger las regiones, que arduamente y durante mucho tiempo han venido suministrando alimentos a las diferentes plazas de mercado de diferentes regiones, caso Barranquilla, caso Medellín. Han sido como que unos mercados que han dependido mucho del territorio Montes de María, y por eso hoy podemos decir que Nombrar los Derechos nos dio herramientas fundamentales para seguir en la defensa y protección del territorio de Montes de María.
Muy bien, estábamos escuchando inicialmente a Dubán Caro y luego a Pedro de la Rosa. Ellos son jóvenes de la región de los Montes de María y ellos hicieron parte de este proceso, de este proyecto Nombrar los Derechos. Hay algo que mencionó Pedro y que me gustó mucho, proteger el territorio. Yo creo que es como el mayor aprendizaje.
Sí, sin duda. Bueno, yo creo que entre los varios aprendizajes.
Entre los varios aprendizajes.
Muchas poblaciones rurales en nuestro larguísimo conflicto armado, además de optar por el desplazamiento, que es una opción de salvar la vida, otras además optaron por generar mecanismos de defensa de sus territorios, de los territorios donde habitan. Y eso ha sido una larguísima lucha que persiste hoy, entonces que Pedro y Duván puedan decir que este proyecto les ha dado herramientas para continuar en esa lucha, me parece que es muy valioso.
Bien, Paola, antes de ir a escuchar esos testimonios, hablábamos de que queríamos hacer mucho énfasis en los componentes de este proceso. Precisamente, tú estabas liderando el componente de documentación. Cuéntanos un poco en qué consistió esta parte del proceso.
La idea de documentar los casos viene como de un escenario que en alguna vez estuvimos compartiendo con personas de la Organización de Población Desplazada y la Defensoría del Pueblo. Y al final el Defensor del Pueblo, una larguísima conversación, le dijo: si yo hago todo lo que esté en mis manos hacer, pero por favor documentenme los casos. Entonces a mí surgió la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para documentar los casos? Porque la gente va y cuenta verbalmente sus experiencias, eso a veces no es suficiente. No tanto en términos de formar un caso para llevar en términos legales, sino de poder, digamos, generar una información suficiente eventualmente para poder nombrar esos derechos. Entonces, de todo el ejercicio de identificación de conflictos y luego derechos, identificamos dos casos. Uno es el caso de la Suprema y el otro es el caso del Distrito de Riego de María la Baja. Entonces, hicimos nuestro trabajo, digamos, o la labor de documentación consistía en allegar información relativa a esos casos, desde, claro, digamos, cuál había sido el trámite jurídico, si se había hecho, cuáles eran las partes y qué estaban opinando las partes.
Ser como un estado del arte de, exacto, todo lo que ocurrió.
De generar,
lo que ocurría.
Exacto, del y recoger la información. Entonces también generamos unos archivos de información a disposición de todos para que pudieran, por ejemplo, logramos el expediente de la Suprema, las entrevistas que hicimos, entonces hacen parte del acervo de eso. Entonces eventualmente pueden ser usadas para reclamar los derechos que estén involucrados en estos conflictos.
Aparte del componente de documentación, también hubo un componente bien clave y fue el de formación, y este estuvo liderado precisamente por la docente Mónica Vázquez Alfaro. Ella es docente del Departamento de Derecho y miembro también del Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Norte. Bienvenida, Mónica.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, háblanos un poco de esa etapa formativa. ¿En qué consistió?
Bueno, esto es un experimento, una propuesta bien interesante, porque una de las apuestas del proyecto era trabajar un concepto que en derecho es muy importante, que es el concepto de acceso a la justicia, que es la idea de que los derechos deben ser efectivos. Claro. Pero las mediciones de por qué los derechos son efectivos, digamos, los diagnósticos, pero también las respuestas desde diferentes áreas pueden ser recortados. Entonces, desde el derecho, digamos que hay unas respuestas que son muy formales. Nosotros tendríamos, digamos, las respuestas.
Claro.
Pero nos falta como, digamos, la vitalidad de otros saberes. Entonces, digamos, es como armar un rompecabezas grandísimo bajo una base, una cama jurídica de diferentes saberes para tratar de armar un discurso común sobre por qué es importante conocer los derechos, por qué es importante saber cómo se llaman los derechos, saber a quién se reclaman esos derechos y cómo se reclaman esos derechos. El derecho como fenómeno tiene un, digamos, una fuerza estabilizadora, pero también es un campo de lucha. Entonces, saber que eso que aparece legal, formal, igual le caben interrogantes desde la justicia. ¿Es justo que ocurra esto mientras no sea legal? Entonces, digamos que nosotros los abogados llevamos la cama y las claro. preguntas nos lo dieron los demás. Los demás saberes de nuestros estudiantes de la Universidad del Norte y de los muchachos de los Montes de María que cuestionaban pues todo este edificio bonito que nosotros llevábamos allá.
Bien, yo quiero saber cuáles retos, a qué retos te enfrentaste en este proceso de formación, porque te escucho y es un tema complejo, es un tema que también tiene un lenguaje muy específico. ¿Cómo para ti se planteó este proceso, sobre todo para llegarle a jóvenes de la universidad? Bueno, que si bien tienen un estudio adelantado en estos temas, pero a los jóvenes de los Montes de María, llegarles con todos estos temas y sobre todo hablarles en un mismo lenguaje.
Sí, la construcción del lenguaje común fue uno de los retos grandes de inicio del proyecto. Nosotros llevábamos desde el equipo jurídico, llevábamos como, digamos, categorías interesantes como nombrar los derechos, culpar, reclamar los derechos, que es como naming, blaming, claiming, que es como una categoría de que manejamos en los discursos de acceso a la justicia. Después armamos como una especie de pirámide de litigiosidad que armamos con los muchachos de los Montes de María, donde ellos nos decían qué situaciones entraban, salían. Desde el derecho en la universidad, digamos, nosotros las podríamos tener jerarquizadas de forma diferente. Claro. Y para ellos eran más importantes otras cuestiones que para nosotros eran vitales. Por ejemplo, nosotros los abogados creemos que el tema de que determinada propiedad esté titulada formalmente a nombre de una persona es principal, es lo principal. A partir de ahí, del reconocimiento formal del derecho de dominio, pues ahí se desprende una cantidad de derechos, de situaciones, de se empodera, digamos, a la persona. Para ellos no. Para ellos, por ejemplo, el tema de acceder, de poder cultivar la tierra y de cuidar las fuentes de agua es lo que realmente le da valor a su derecho de dominio, que para nosotros fue como una claro. deconstrucción total del edificio con el que nosotros iniciamos este proceso. Entonces, digamos que el lenguaje jurídico que nosotros, con el que nosotros iniciamos hace más de un año, es muy diferente al lenguaje jurídico que ellos nos ayudaron a tumbar.
O sea, fue un aprendizaje de parte y parte.
Totalmente.
Ustedes
totalmente.
También aprendieron mucho.
Muchísimo.
Mucho de este proceso. Bueno, y ellos, los jóvenes en este caso, tanto de la universidad como de los Montes de María, ¿se van a convertir en multiplicadores de esta, de esta formación?
Digamos que el derecho, los derechos y el derecho tienen una, digamos, una base de conocimiento que debería ser común para todos los ciudadanos, una formación de todos. Entonces, digamos, nosotros tenemos algo como la ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque se supone que todos tenemos que tener un mínimo conocimiento de nuestros derechos. Eso no se da. Entonces, y los abogados, digamos, estamos como para discursos un poquito más complejos.
Claro.
Entonces, yo creo que trabajamos en una cosa muy interesante que poco se trabaja en el derecho, que es la labor preventiva del derecho, conocer nuestros derechos, y no la labor, digamos, correctiva del derecho, que es ir a demandar con resultados que a veces no son cumplibles.
Muy interesante esto, Mónica, que nos cuentas. Y antes de seguir avanzando en estos componentes que hicieron parte del proyecto Nombrar los Derechos, me gustaría que escucháramos el testimonio de Gabriel Urbano. Él es miembro de la Corporación Desarrollo Solidario, entidad que también apoya este proyecto. Él nos habla de sus aprendizajes durante el desarrollo de este proceso.
La participación en el proyecto Nombrar los Derechos me ha servido para reconocer y valorar la importancia que tiene la vinculación y la alianza de la academia, sus docentes, sus estudiantes, con los procesos rurales, los procesos campesinos y los procesos de jóvenes que día a día están luchando por la garantía de sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Sin duda alguna, el intercambio de conocimientos, tanto de la academia como de los sectores rurales, los sectores campesinos, afrodescendientes e indígenas, resultan un acumulado de conocimientos y experiencias que benefician tanto a los que participan de los procesos campesinos como a tanto a la academia. Es una retroalimentación mutua y paso a paso se aporta fundamentalmente a la garantía de los derechos.
Retroalimentación mutua, así lo decía Mónica. Gabriel Urbano, miembro de la Corporación Desarrollo Solidario, lo que hablábamos.
Sí.
Bien, también nos acompaña en la mesa de trabajo Belén Pardo Herrero. Ella es miembro del equipo de Bocaribe Radio y asistente del proyecto Nombrar los Derechos. Bienvenida, Belén.
Gracias, Lina.
Belén, hemos hablado del proceso de formación, de documentación, de cómo se estructuraron las cápsulas radiales. Háblanos ahora de cómo se pone en marcha todo este canal para que llegue a la comunidad, que es casi que tu especialidad.
Bueno, no tanto, creo que...
No, pero ustedes desde Bocaribe adelantan un trabajo hermoso de formación con las comunidades.
Sí, pues bueno, la idea de vincular a Bocaribe, como mencionó Paola al principio, era el reto de convertir todo este aprendizaje en un contenido que pudiera divulgarse de manera masiva. Entonces la radio comunitaria obviamente puede ser un canal, porque mucha gente que necesita acceder a ese conocimiento es oyente de la radio, probablemente no llega a ese conocimiento ni por la academia, ni por la participación en otros espacios, sino que la radio puede convertirse, y de hecho tiene pues un poco la obligación de hacer un papel formador e informador. Entonces pensamos en la figura de las cápsulas porque un contenido corto que pudiera emitirse de manera recurrente en la radio comunitaria podía servir un poco como estar haciendo como una gotica, haciendo mella, y de pronto alguna de las cápsulas tenía la información que la persona de la audiencia estaba esperando. Pues bueno, inicialmente la estrategia de comunicación era más interna. Lo que hicimos fue tratar de construir una estrategia que permitiera que el equipo se comunicara internamente a pesar de la distancia física que nos permite, pues no nos podíamos encontrar todo el tiempo todos, sino solo en las reuniones. Entonces crear un canal que permitiera un diálogo fluido, bien sea el teléfono, bien fuera el correo. El otro fue, lo mencionó Paola, tener los materiales de discusión dispuestos en internet para que la gente los pudiera descargar. Y luego ese equipo también empezó a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para transmitir esto? No solamente a través de Bocaribe, que es el socio del proyecto, pero es una sola radio. Y empezamos a pensar en una estrategia que vinculara, como mencionó Paola, a las redes de radios comunitarias. Entonces, una de las maneras es, las cápsulas van a estar disponibles en la web para que las personas de las diferentes emisoras las puedan descargar y poner en sus emisoras, pero adicionalmente personas que trabajan en otro tipo de proyectos, no solamente de radio. Por ejemplo, organizaciones no gubernamentales que tienen trabajo de apoyo a las organizaciones rurales o a grupos de personas en distintos escenarios rurales, donde el contenido de las cápsulas pueda ser útil, las pueden descargar de la web y utilizarlas en talleres o en encuentros de trabajo. Esa es como la idea de que las cápsulas estén ahí. Tienen licencia Creative Commons para que cualquier persona pueda no solo descargarlas, sino incluso hacer uso de ellas y transformarlas, tomar una parte de ellas y utilizarla para lo que requiera. Y luego está otra red de radios que es también fundamental, que es la red de radios universitarias, que particularmente y en este momento solamente será la red de radios universitarias del Caribe, pero la idea es que a través de esa red pueda llegar a la red de radios en todo el país, porque aunque el contenido se elaboró en los Montes de María, todos los contenidos de las cápsulas le dicen cosas a cualquier persona en el país, fundamentalmente en el campo, pero incluso también en la ciudad, porque hay mucha gente que tiene una relación intrínseca con el campo, aunque en este momento vivo en la ciudad. Fenómenos como el desplazamiento hacen que esto sea una realidad,
claro, pues, nacional,
cotidiana, nacional, exactamente.
Bien, y también ahí pues se une a través de la red de radios universitarias, se une Uninorte FM Estéreo para apoyar la difusión de estas cápsulas. Me gustaría saber, está muy bien armada la estrategia de comunicación y para que llegue a un mayor número de personas, pero ¿la han escuchado, han probado poniéndolas a un sector de la comunidad y han escuchado qué les parece?
Hicimos una única primera prueba con el grupo de los chicos para que escucharan el resultado final de las cápsulas. Esa era la prueba de fuego porque realmente estábamos todos contentos después del proceso de producción, pero escuchar el resultado final también es realmente lo que te dice si efectivamente funcionó. Y en ese espacio funcionó al punto que hemos hablado de una como un canal adicional de difusión que propusieron los chicos, teniendo en cuenta también la realidad cotidiana de mucha gente en el campo, que aunque sí mucha gente escucha la radio, no todo el mundo escucha la radio todo el tiempo y no es el único canal. Entonces hemos pensado también en hacer una compresión de las cápsulas, reducir un poquito la calidad del sonido para que sea más liviana y se pueda circular por los grupos del WhatsApp, que es también ahora un mecanismo de comunicación, pues,
o sea, están abarcando distintos
para abarcar frente. Otro frente, exactamente, sí.
¿Cuánto duran las cápsulas?
Duran entre 1 minuto y 2 minutos.
La de fácil escucha.
Son todas de fácil escucha. Además, bueno, probablemente las pondremos, se pueden oír todas a la vez, como para escucharlas todas, pero la idea no es que suenen todas a la vez,
claro,
sino que suenen aleatoriamente en diferentes momentos.
Y cada una es independiente de la otra, o sea, cada Totalmente. Una tiene una información clave precisa para una sí. problemática en especial. Muy bien, interesante conocer de este proyecto y sobre todo de la voz de los líderes, de las coordinadoras que estuvieron al frente de todo este proceso. ¿Qué viene ahora para nombrar los derechos? Luego de esta etapa, se hicieron las cápsulas, se hicieron entrevistas, se documentaron, se llevó a cabo un proceso de formación. ¿Ahora qué viene? Luego, bueno, se van a pasar por diferentes medios radiales, y a través de redes virtuales, pero ¿qué viene luego para nombrar los derechos?
Pues el reto es nuestro es poderles dar continuidad. Este proyecto fue financiado hasta este punto. Nuestro reto es poderle dar continuidad, y yo diría en dos aspectos, en lo personal. No sé si Mónica, Belén, los chicos pudieran agregar algo más. Uno es poder seguir... Esto fue un experimento, digamos, en cierta medida todos estábamos como experimentando sobre una propuesta no probada. Entonces un reto es seguir profundizando, comprendiendo, utilizando esa estrategia de formación por pares, que a mí me pareció uno de los grandes saberes que nos dejó esta propuesta. Poder, por ejemplo, armar otro grupo, poder llevar más chicos a otras regiones, poder seguir haciendo eso quizás un poco más rutinariamente. Claro. Y lo otro es también, yo diría, extender esta idea, extender la vitalidad del derecho, para usar como uno, o esa dimensión vital del derecho, a muchas más audiencias y sectores. Por ejemplo, nosotros dialogábamos con jóvenes que tienen, por ejemplo, acceso a internet, que tienen sus celulares, que tienen, digamos, y porque era una estrategia de formación por pares, pero, por ejemplo, cómo hacerles llegar la información al campesino mayor, al señor analfabeto, por ejemplo, ¿no? Que no va a usar WhatsApp o que eventualmente no escucha radio. Y ahí es todas estas estrategias de comunicación que usan a radio y la sobrepasan, el voceo, no sé, ¿no? Claro. Hacer ese tipo de cosas y utilizarlas más para difundir más estas informaciones.
Yo considero que un reto también que surge de los aprendizajes que mencionaba Mónica es cómo pasamos de la preocupación fundamental alrededor del tema tierra y se metió el tema del agua dentro del proyecto. A mí me parece que podría ser muy interesante seguir indagando alrededor de esa problemática del agua, particularmente en la región Caribe, que es donde estamos, pero en general en todo el país, porque es una preocupación que tiene que ver también con el derecho a la vida digna. Más allá de la propiedad de la tierra, también afecta a otros derechos, y me parece que sería interesante poder darle continuidad al trabajo alrededor de los derechos o nombrar los derechos, involucrándose todavía más con el derecho al agua.
Claro, y poder despejar dudas y darle nombre, ¿no? Porque el derecho, como bien lo dijo Mónica, es como la base de muchos otros temas, y sería bueno que se pudieran diversificar, porque la tierra es una parte, pero el agua también está en mora de que los mismos, la sociedad se apropie de esta problemática. Bueno, fue un placer tenerlos acá. Nos acompañó en cabina Mónica Vázquez Alfaro, profesora del Departamento de Derecho, Paola García, también docente del programa de Ciencia Política y pues directora del proyecto Nombrar los Derechos, Belén Pardo, miembro del equipo de Bocaribe, una de las organizaciones que apoyaron fuertemente la difusión y que apoyan todo el proceso de comunicación de Nombrar los Derechos, y también los estudiantes Cristian Munibe, egresado de Derecho, Laura de Moya, y Juan Sebastián Moreno, egresados del programa de Ciencia Política. Les habló Lina Macías, y bueno, esto fue Nombrar los Derechos. Muchas gracias.
Nombrar los derechos.
Señora Fina, señora Fina.
Ay, ¿qué quiere, doña Virginia?
Señora Fina, una preguntita. ¿Usted cree de esta situación? ¿A mí de qué me sirve tener esta finquita si la suya está delante de la mía y no me deja sacar los productos a la carretera? Lo mismo pasa con el agua del arroyo que pasa por su finca. Así yo estoy perdiendo y mi familia también.
Ay, doña Virginia, ¿yo qué culpa tengo de que mi finca esté delante de la suya? Y el arroyo menos, ¿yo qué tengo que ver con eso?
Ay, señora Fina, yo sé a que tengo derecho y no me he querido meter a la brava en su predio. Y si usted no me autoriza, me va a tocar demandarla para que un juez imponga una servidumbre.
¿Servidumbre? Vea, está atrevida. ¿Acaso yo soy su sirvienta?
Nadie ha dicho eso, señora Fina. Una servidumbre es una limitación que se impone a un predio de dueño distinto en beneficio de un predio propio. La podemos hacer de común acuerdo o por medio de una demanda si yo le logro demostrar a un juez que la servidumbre es necesaria, y en mi caso lo es.
Ay, no, no. Doña Virginia, no me venga con eso de demandas. Está bien, arreglemos, arreglemos, así no peleamos.
Sí, así es mejor.
Nombrar los derechos. Una propuesta para fortalecer el acceso a los derechos a la tierra y la propiedad en los Montes de María, Colombia. Un proyecto del Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Norte, la Corporación Desarrollo Solidario y Bocaribe Radio.
Con la participación de OPDS Montes de María.
Apoyado por Open Society Foundations.